Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Varaonda. El día de hoy continuaremos platicando acerca del movimiento estudiantil que ocurrió en 1968 y que se suma a una larga lista de movimientos obreros, sociales, civiles que ocurren en la primera mitad del siglo XX en México y que el gobierno combatió de manera violenta, viendo la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, uno de los eventos más dolorosos para la historia mexicana. Sin embargo, y contra el pensamiento de los ideólogos del sistema, este movimiento para nada culmina aquí, sino que tiende lazos hacia el futuro, así como es depositario de todas aquellas luchas que lo antecedieron. En esta ocasión queremos hablar un poco acerca de las ligas internacionales que va teniendo el movimiento estudiantil del 68 y de cómo sus particularidades pueden ser explicadas en un contexto mucho más general, como lo es el cambio de las políticas económicas alrededor del mundo entero. Para lo cual vamos a pasar el micrófono al señor Urno, el cual nos va a dar un panorama acerca de la primera mitad del siglo XX y de cómo el movimiento estudiantil mexicano se enlaza con otras luchas que tienen lugar a lo largo y ancho del planeta. Pero antes de entrar completamente en materia, vamos a escuchar una pequeña rolita que acabamos de encontrar por acá en el ciberespacio y de nombre We Say No To Your War, de el grupo Covered Wagon Musicians. Bueno, esta rolita es una rola antibélica que se enmarca muy bien en lo que está ocurriendo en diferentes países a lo largo del mundo. Pues recordemos que por esas fechas Estados Unidos está embarcado en una más de esas guerras de terror que emprende contra los pueblos del mundo, en este caso la guerra de Vietnam. Esperemos que les guste y regresamos con las palabras del señor Uno.
Never mind, we smiled, never smiled before. We were marching for the Air Force when we marched before. But now we've charted our own course. Say no to your war.
Say no.
We say no.
No.
En la primera mitad del siglo XX, el movimiento obrero se articuló a partir del reconocimiento de ciertas propiedades o de cierta dignidad singular que a la postre constituyó una de las mayores fortalezas del movimiento obrero a lo largo del mundo. Los obreros estaban cualificados, es decir, tenían un cierto adiestramiento especializado en algunas de las ramas de la producción industrial en varios de los países más desarrollados a lo largo del mundo. Desde luego habían desarrollado también formas de representación y de protección de sus intereses. Estamos pensando concretamente en el partido político y en los sindicatos como puntales o como baluartes para la defensa y la reivindicación de las expectativas, de las esperanzas obreras, y la búsqueda de un movimiento que se esperaba lograra hacer converger diversas fuerzas u orientaciones a nivel internacional en defensa de ese grupo en particular obrero. Desde luego esa peculiar fortaleza que adquirió el movimiento obrero durante la primera mitad del siglo XX estuvo acompañado de una respuesta crítica, polémica, antagonista por parte de la industria o de los propietarios de los medios de producción en el capitalismo. Pensemos que a la par del gran desarrollo y de la gran especialización de los obreros, también la producción capitalista conoce cuando menos dos de sus formas de producción más organizadas y más sistemáticas y que fueron fuente de riqueza en no pocas ocasiones. Estamos hablando de la organización de la producción de manera racional, que se conoció con el nombre de taylorismo, y la separación de las actividades productivas en la cadena de montaje, que fue propuesta por Ford ya desde la década de 1910 y hacia 1920. Entonces, el taylorismo y el fordismo como formas de producción desde luego buscaron enfrentarse a la fortaleza del movimiento obrero con condiciones de vida que en algunas ocasiones trataron de dotar de una buena condición material, es decir, de buenos salarios a algunos de los obreros, cuando no desarrollaron diversos mecanismos de oposición y de control a tanto al partido político como a los sindicatos. Este escenario, esta particular oposición entre el movimiento obrero y el capitalismo en la primera mitad del siglo XX, sin embargo, cambiará de manera muy importante hacia la segunda mitad del siglo XX, concretamente en el paso entre la década de 1960 y 1970, cuando por un lado la producción del capitalismo cambiará de la fabricación o de la elaboración de bienes materiales a una mayor automatización de la producción, es decir, las actividades económicas al interior de las fábricas se confieren cada vez más a lo que en algunos casos se denominará robotización de la producción, es decir, se construyen maquinarias que contribuyen a ahorrar tanto los gastos en las personas como en los productos que se tenían en la primera mitad del siglo XX, y de tal suerte que las industrias en buena parte de su producción abrirían las puertas a la automatización de procesos, y esto traería como consecuencia un desplazamiento del interés de las facultades que resultaban pertinentes o valiosas para la producción capitalista de las personas. Estamos entonces en este caso atestiguando la transición de la producción fabril, de la producción industrial, a una producción que da mayor importancia o da mayor peso al conocimiento, a los servicios, a las comunicaciones y a la vida afectiva de las personas. Es decir, estaríamos pasando a lo que en este marco de referencia se conocerá con el nombre de capitalismo cognitivo. Ya no una producción industrial o centrada en la producción a gran escala, sino la producción concentrada en ámbitos que podrían pensarse más bien humanos o mayormente relacionados con esferas de la vida cotidiana mucho más relevantes o evidentes, como podrían ser las relaciones afectivas, las comunicaciones, la salud, los servicios públicos, etcétera. Al mismo tiempo que se opera esta transformación en las condiciones de producción propias del capitalismo, se tiene lugar también una transformación en la propia comprensión de los trabajadores en ese momento. Lo que teorizarán los italianos en la década de los 70 es que el obrero ahora busca el trabajo como un recurso para satisfacer sus necesidades materiales, pero ya no como una actividad de importancia o que oriente el desarrollo de sus vidas. De tal suerte que en este contexto se tiene un cierto escepticismo con respecto a los mecanismos de representación habituales, el partido político y los sindicatos, y se produce una cada vez más exacerbada atomización de los obreros. Es decir, los trabajadores se individualizan y conciben su actividad simplemente como un medio para satisfacer sus necesidades más apremiantes y más inmediatas, sin reconocer en el trabajo una actividad de importancia, y al mismo tiempo se enfrentan al problema de una cada vez más acentuada precarización en sus condiciones de empleo. Es decir, la tercerización, es decir, que haya empresas dedicadas a prestar algunos servicios básicos sin proporcionar prestaciones elementales como la jubilación o la seguridad social, empezará a ganar cada vez mayor relevancia y configurará una nueva condición de trabajo, nuevas condiciones de vida en la Italia de la década de los 70 y posteriores años. Es en este contexto entonces que se tratan de generar agrupaciones u organizaciones de obreros y de estudiantes que, bajo la premisa de resistir al trabajo como una ocupación ya sin sentido y con numerosos problemas y numerosas insatisfacciones, tratarán de encontrar o de desarrollar espacios de autonomía o de libertad dentro de la hegemonía en ese entonces avasallante de las condiciones de producción del capitalismo, que va a ser conocido con el nombre de movimientos de autonomía obrera.
Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Thank you.
si intentamos poner en relación el movimiento estudiantil de 1968 que tuvo lugar en México con otros movimientos de protesta a lo largo del mundo, podemos encontrar ciertas coincidencias, ciertas desde luego diferencias, pero que en conjunto ilustran un momento muy particular dentro del desarrollo del de la izquierda a nivel mundial y en particular del desarrollo del pensamiento y de la teoría comunista en la segunda mitad del siglo XX. Como varios de ustedes saben, una de las condiciones o de las características particulares de México durante la década de los 60 es la dificultad que se tiene para lograr fundar un partido político, un partido de carácter o de tendencia marxista que logre aglutinar las diversas reivindicaciones puntuales o particulares de los diversos grupos que conforman a la clase media o al proletariado mexicano, de lo que nos ha dado una cabal o una lúcida exposición José Revueltas en una gran cantidad de ensayos, por ejemplo el ensayo sobre un proletariado sin cabeza o las diversas notas o apuntes que conforman el volumen México 1968 Juventud y Revolución o el volumen anterior México una democracia bárbara sobre el proceso electoral de 1958. Las dificultades que Revueltas se encuentra con el movimiento izquierdista o el movimiento político en México, desde luego no son privativas de nuestro país, sino que forman parte o se suman al variado acervo de dificultades, de problemas que acompañaron al comunismo en varias regiones del mundo. Casos ejemplares se encuentran, por un lado, en lo que pasa en Francia, en el tan famoso mayo francés de 1968, y también en los diversos movimientos de autonomía obrera que tuvieron lugar en la década de los 70 en Italia. Es a partir de la década de 1960 que tienen lugar el surgimiento de diversas formas de disidencia respecto a la posición oficial adoptada por el Partido Comunista Francés, que vamos a poder identificar en diversas elaboraciones teóricas, todas ellas de una gran importancia. Podemos recordar, por ejemplo, el intento de Henri Lefebvre para poner en coincidencia el pensamiento, las observaciones críticas de Marx con las posiciones críticas de Friedrich Nietzsche a la modernidad o a las primeras manifestaciones de la modernidad en el siglo XIX, o bien en sintonía con el pensamiento hegeliano, en esta tentativa de pensar la totalidad y de abrazarla con el pensamiento y encontrar diversas posibilidades de desarrollo teórico y práctico. Igualmente nos encontramos, por ejemplo, la tentativa de reconciliación que realiza Jean-Paul Sartre entre el pensamiento cercano a la fenomenología, en buena medida deudora del pensamiento de Martin Heidegger, con el pensamiento marxista, en volúmenes como, por ejemplo, El ser y la nada, o posteriormente en La crisis de la razón dialéctica, con los diversos ensayos que lo componen. Y finalmente también podemos encontrar un ejemplo en el caso de Louis Althusser, que oponiéndose decididamente al dogmatismo que caracterizó buena parte de la ortodoxia staliniana, trató de identificar en cambio la cientificidad, es decir, el peculiar aporte o el peculiar viraje que introdujo el pensamiento marxista en el desarrollo de la actividad no únicamente práctica, sino también teórica en los últimos años. En ese contexto, cada una de esas tendencias que dio lugar a polémicas muy muy enardecidas, muy vivas, respecto a la mayor o menor pertinencia de las asociaciones, por ejemplo, entre fenomenología y marxismo, o entre una peculiar reunión de diversas fuentes históricas, o en un intento de lectura del marxismo desde una óptica muy centrada en la teoría del conocimiento, como fue el caso de Althusser. También nos encontramos con que en las universidades surgen diversas tentativas o diversas búsquedas por parte de los estudiantes y de algunos movimientos obreros de dar lugar a un movimiento crítico no exento de aportaciones teóricas importantes y que sin embargo ya no se encontraba representado por la vía institucional del Partido Comunista Francés, y del que tal vez buena parte de los desarrollos teóricos de estas grandes figuras del pensamiento, si no les resultaban ajenas, cuando menos sí resultaban difíciles de asimilar para una práctica revolucionaria efectiva. Esta peculiar conformación dio lugar a movimientos o a una organización de intereses políticos y de reivindicaciones culturales, sociales, que buscó canalizarse al margen de la vía institucional ofrecida por el Partido Comunista Francés. Esta separación o esta ruptura no es simplemente un hecho coyuntural, sino que marcará buena parte de los posteriores debates durante la década de los 70s, 80s, 90s y hasta el presente sobre la posible relación o la posible relevancia de la organización partidista para encaminar la lucha política ante las peculiares condiciones del presente y también las dificultades, las ambigüedades a las que se encuentra enfrentado o sometido los movimientos que se plantean realizar al margen de esta vía de organización política que fue teorizada, lo sabemos, por personajes tan importantes como Lenin o como el propio Mao Zedong. Entonces, así como en Francia resulta ejemplar por la gran variedad de tendencias o de resultados teóricos que tuvieron lugar hacia finales de la década de los 60, por ejemplo, en el caso de Italia, nos encontramos igualmente con un gradual distanciamiento con respecto al Partido Comunista Italiano, que en muchas ocasiones pactó alianzas con el partido de la derecha católica, que es el Partido de la Democracia Cristiana. Como tal vez algunos de ustedes conocerán, el secuestro y posterior asesinato del político Aldo Moro en la década de los 70, es uno de los miembros más prominentes de la Democracia Cristiana y que fue secuestrado por miembros de las Brigadas Rojas y posteriormente fue ultimado, condujo a la formación de un gobierno de unidad en el que pactaron las dos grandes fuerzas políticas de Italia en ese momento, el Partido Comunista Italiano y el Partido de la Democracia Cristiana. No por azar nos debe recordar, por ejemplo, al Pacto por México, que tuvo lugar hace apenas algunos años cuando se inicia el mandato de Enrique Peña Nieto, en el que fuerzas políticas disímbolas, con programas políticos muy dispares entre sí, sin embargo se pliegan en pos de una pretendida unidad institucional para dar fortaleza a la vida política nacional. Ese caso igualmente lo encontramos en Italia y fue justamente el detonante de diversas tentativas de organización obrera, estudiantil, que buscaron darse al margen de la guía o de la orientación conducida por el Partido Comunista Italiano. Varias de esas formulaciones, como decíamos al principio, inspirarán o serán el punto de partida de elaboraciones teóricas surgidas en la década de los 90s y del 2000 y que han tenido buena acogida. De primera mano se podría afirmar, y este será parte de los argumentos que se afirman como parte de lo que se conoce como autonomismo obrero en Italia, se partirá de la constatación de una transformación en el estado de cosas propio del capitalismo hacia finales del siglo XX.
Thank you.
Las observaciones de José Revueltas acerca de la falta de identificación de las luchas obreras y campesinas con el Partido Comunista Mexicano nacen de su experiencia precisamente como militante dentro de las filas del partido. José Revueltas es una persona que desde muy joven busca la manera de participar activamente dentro de los movimientos sociales. Para finales de los 20 ingresa al Partido Comunista, pero en 1943 lo expulsan por su tesis sobre la unificación de los distintos sectores marxistas y por un verdadero partido obrero. Bueno, esta tesis de Revueltas, en el cual el Partido Comunista Mexicano en realidad no representa los intereses obreros, pues es escandaloso para el partido. Después de su expulsión en 1947, entra al Partido Popular con Vicente Lombardo Toledano. En el 55 sale de este Partido Popular y un año más tarde, en 1956, reingresa al Partido Comunista Mexicano. Recordemos que por esas fechas había muerto Stalin, precisamente el año de 1953, y se está ocurriendo un proceso de desestalinización en todos lados, incluyendo los partidos a lo largo y ancho del mundo. En el entendido de poder expresar las ideas de las que anteriormente había renegado, pues José Revuelta reingresa al Partido Comunista Mexicano, pero en el 60 es reexpulsado. Ese mismo año funda la Liga Leninista Espartaco junto con otras personas, pero 3 años más tarde pues lo expulsan también de esta Liga Leninista Espartaco, la cual había fundado. Llegando 1968, Revueltas ha transitado por varias organizaciones de corte marxista y en ninguna de ellas ha encontrado esa identificación. Además, la actitud del Partido Comunista Mexicano durante las diversas luchas obreras. Recordemos que en el 58 tanto los ferrocarrileros como los telegrafistas, como los médicos, como el magisterio, pues había tenido una serie de luchas a las cuales el gobierno había respondido de manera violenta. El partido no había estado a la altura de las circunstancias. Buena parte de la crítica que Revueltas hace hacia el Partido Comunista y a los partidos obreros en general, los partidos de corte marxista en México, se encuentra en el ensayo de Un proletariado sin cabeza. Llegado 1968, Revueltas trae consigo una gran experiencia política y varios años como militante, y desde los primeros días pues se integra totalmente al movimiento. Él por ese tiempo era parte de un grupo conocido como el Comité de Intelectuales, Escritores y Artistas, y renuncia a él para integrarse al Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí se ve la consecuencia que tiene Revueltas hacia sus ideas, hacia el tránsito a esta democracia radical. Él no es un intelectual que habla desde un púlpito, sino más bien es alguien más dentro del movimiento y somete sus ideas al juicio de todos. Muchas de las ideas que Revueltas va proponiendo al Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía pues son rechazadas. Algunas de ellas tendrán que ver con esta idea que van haciendo de la autogestión académica y de la universidad crítica. En un primer momento, la autogestión académica que proponía Revueltas era generar cátedras alternativas paralelas a las que de por sí se daban en la universidad, y bueno, con el curso de esta práctica se comenzaría a revolucionar todo el sistema de la educación mexicana. Sin embargo, Revueltas no ve en este tipo de acciones la salida a pues el sistema capitalista, a un cambio radical en el mundo. Él considera que la autogestión dada en los centros estudiantiles irá motivando también cada vez más esa autogestión que tiene que irse librando en los centros fabriles, en los campos, en los barrios. Además, en ese momento están ocurriendo distintos movimientos a lo largo del mundo, en Japón, en Italia, en Uruguay, en México y en Francia también, el conocidísimo Mayo francés, cuando se instaura esta segunda comuna en París, en donde la suma de los diferentes sectores, tanto los obreros como los estudiantes, habían generado una huelga de más de 10 millones de trabajadores. Todas estas situaciones que están ocurriendo a lo largo del mundo orientan el pensamiento de Revueltas, quien siempre estuvo muy atento a las situaciones internacionales, y hacen que vaya generando estas propias maneras de pensar y la problemática que se vive aquí en su país, en México. Un mes más tarde de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en el 68, el día 12 de noviembre, Revueltas es detenido y llevado a prisión al Palacio Negro, allá a Lecumberri, donde permanece encarcelado 2 años y medio. Sale en libertad el 13 de mayo del 71 y bueno, en ese año él considera que aún sigue el movimiento estudiantil del 68 y que de hecho ha dado 2 aportaciones teóricas muy importantes. La primera de ellas, como comentábamos, era la autogestión académica, que según su pensamiento corresponde a un libre acceso a cualquier tipo de ideas. Esto en anteposición al pensamiento de algunos miembros de la ortodoxia comunista, los cuales calificaban algún arte como burgués y otro como proletariado, o como pseudocultura algunas producciones. De eso Revueltas propone acercarse a todo tipo de ideas de forma crítica, es decir, propone una libertad radical para el aprendizaje. Esto que fue tomando cuerpo conforme el movimiento del 68 se desarrolla, pues lo explica de esta manera Revueltas. El segundo concepto que considera que es una aportación importante del movimiento estudiantil es la universidad crítica. Y la universidad crítica es la impugnación de situaciones, es la confrontación de tendencias. Por otra parte, también considera que el 68 es particularmente importante porque es un acto teórico. Es decir, que la acción que se va realizando en los mítines, en las asambleas, en los voteos, se anuda con la realización teórica que se va tejiendo por los estudiantes en particular, por estas largas discusiones que ocurren en las asambleas, en los comités de lucha de las diferentes escuelas. Y bueno, ninguna de las actividades está supeditada a la otra. Y además, el hecho de que los estudiantes involucrados en este movimiento del 68, pues eran conscientes de que estaban haciendo historia. Esto es realmente importante para el análisis de Revueltas de lo que está ocurriendo en este periodo que comprende del 68 al 71. Bien, nos vamos a ir con una pequeña canción a continuación y regresamos para leer un pequeño fragmento que nos legó Revueltas acerca de cómo veía él la situación internacional. Regresamos.
Please, darling, do me a favor. Keep all my business to yourself. You know I don't want you to tell nobody. Don't mention to no one else. Don't tell your mother. Don't tell your father. Don't tell your sister, and don't mention it to your brother, please, darling. You just keep it all to yourself. I don't want you to tell nobody, and don't mention it to no one else. To yourself. Please, baby, just keep it to yourself.
Don't tell nobody. Don't mention to no one else. You have a husband and I have a wife, but if you start to talk that going to mess up our life, please, baby, you just keep it all to yourself. Do that for me, darling. Don't make it to no one else.
Para este programa de Baraúnda queríamos traer a Revueltas acá en nuestros micrófonos, pero no se pudo, ninguno de los medios que contactamos dio con él. Así que vamos a compartirles un fragmento de un artículo en el que Revueltas hace un balance del 68 y a la vez habla de este 68 internacional llamado Los problemas contemporáneos y la rebelión juvenil. La naturaleza específica del movimiento mundial de la juventud en 1968 es el encuentro con un acto teórico vuelto objetivo por la acción consciente de las grandes masas estudiantiles y en Francia por la huelga de 10 millones de trabajadores. Los movimientos de 1968 no dispusieron de ningún cuerpo de teoría al cual ceñirse, no obstante lo cual constituyen, en su conjunto y respecto a cada uno de los países en que se produjeron, una acción teórica, esto es, movimientos que revisaban, cuestionaban los presupuestos y principios teóricos revolucionarios de los que hasta entonces se disponía. Tomemos un ejemplo. Como se sabe, el papel de los partidarios de Marx y Engels en la Comuna de París en 1871 fue en verdad insignificante, pero no quiere decir que por ello la Comuna dejara de ser una gigantesca acción teórica, que por primera vez en la historia ensayaba la puesta en realidad de un nuevo tipo de Estado. Esto significa, a la vez, que no cualquier clase de acción de masas puede ser por sí misma una acción teórica. Para hacerlo, se necesita estar inserta en la historia, responder a un proceso interno al que no han querido acceder las fuerzas tradicionales de la sociedad y al que no han podido advertir ni comprender las antiguas fuerzas revolucionarias devenidas conservadoras y que, en tal virtud, serán incapaces de asumirlo, si no es como factor deformante o manipulador. En el sentido más avanzado de la palabra, los movimientos de 1968 son todos ellos revisionistas. Se colocan en el terreno de la revolución y desde ahí revisan todo aquello que constituye la carga regresiva del proceso revolucionario. El conservadurismo de los grandes sindicatos manipulados por la burocracia obrera, el reaccionarismo y el atrofiamiento burocrático de los partidos comunistas, las viejas ideas caducas, la falta de democracia en las organizaciones sociales, las mistificaciones ideológicas de todo orden, en suma, el estatus ya insoportable de la sociedad entera. Los movimientos de impugnación juvenil en Estados Unidos, en Francia, en Japón, contaron y cuentan con una prensa nacional fuerte y que goza de una relativa libertad e independencia. Los actos de impugnación, sus participaciones, sus actitudes, sus posiciones, alcanzaron una difusión mundial que en términos generales se caracterizó por la objetividad y veracidad con que fue hecha. En cambio, en México, los ciegos adversarios del movimiento podían permitirse el lujo de acusarlo de no saber lo que quería, de constituir una imitación extralógica de lo que pasaba en otros países, de no tener un programa y de no representar otra cosa que el intento anárquico de promover el desorden y la intranquilidad pública.
Lo cierto es que la impugnación estudiantil de 1968 en México no tenía acceso a la prensa. Un escaso número de escritores de buena voluntad que trabajaban en una o dos de las grandes empresas periodísticas se limitaban a la tímida y parafrásica defensa del movimiento a la vez que lo sociologizaban en un intento de interpretarlo, pero sin conocerlo a fondo, para darle así una apariencia amable ante el poder público. Las publicaciones del Consejo Nacional de Huelga no podían hacerse de ningún otro modo que como inserciones pagadas en la gran prensa, y aún así no eran aceptadas por las empresas periodísticas sino a condición de no salirse de tono y aceptar las modificaciones que la censura del director imponía al texto. Esto impuso un carácter específico a la comunicación de masas de que tan imperiosamente estaba requerido el movimiento estudiantil de México en 1968. Las brigadas de propaganda y los impresos mimeográficos se instituyeron en el centro de gravedad de esta comunicación. Miles de estudiantes, decenas de miles, participaron en las brigadas, agitaban en los mercados, en los autobuses, en las calles, en las vecindades, improvisaban diálogos polémicos o representaciones. La imaginación y el espíritu de inventiva se desató sin límites en todas direcciones. Los brigadistas y los comités de lucha hacían su propia propaganda impresa sin la intervención de nadie. Aquello que necesitaban, aquello que querían decir y que, como nunca, en ningún otro movimiento de los estudiantes representaba de modo más diáfano el pensamiento colectivo, la auténtica inquietud intelectual y social de la comunidad universitaria entera, hasta con faltas de ortografía. No es posible, en realidad, darse cuenta del contenido interno del movimiento del 68 en México sin haber tenido acceso o tenerlo para un análisis futuro mediante el examen de posibles archivos. A los millares de volantes de propaganda e impresos mimográficos de nivel más elevado, resoluciones, tesis, programa, crítica interna, que fueron distribuidos durante el movimiento del 68. A nuestro modo de ver, la significación de esto representa algo más que una simple actividad política y propagandística. Su significado no es otro que el de la puesta en práctica de una forma concreta, de la autogestión revolucionaria, autogestión crítica que reviste una naturaleza, una condición que es al mismo tiempo espontánea y teórica, es decir, que obedece a su propia necesidad objetiva de ser teorizada y asumida como conciencia colectiva por medio y a través de la acción. Volveremos sobre el particular un poco más adelante, pues se trata de un fenómeno básico sin cuyo análisis, así sea somero, se hace mucho más difícil la comprensión del movimiento de la juventud de México en 1968. Intentaremos a continuación establecer las identidades, las analogías y las distinciones que creemos advertir entre el movimiento del 68 en México y el movimiento de impugnación mundial de la juventud, dentro del cual se encuentra inserta, con merecida legitimidad y también orgullo, la impugnación de los jóvenes de nuestro país. El movimiento del 68 en México se sitúa en una relación de identidad completa con la naturaleza interna de la impugnación mundial de la juventud, por cuanto en todos los países esta aparece como una acción teórica en el sentido en que aquí ya se ha dicho. Conviene insistir sobre la cuestión tan cuanto que, para los ideólogos del socialismo ortodoxo y dogmático, la teoría como tal no puede provenir sino de los partidos comunistas y toda acción de masas que se produzca al margen de ellos no es sino espontaneidad pura, en sentido peyorativo, que abandonada a sus propias fuerzas, o sea, con independencia de la dirección de los líderes oficiales, no conduce sino a la anarquía y a la provocación. Para advertir esta posición, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista Francés, ante el movimiento de mayo, resulta interesante, y bastará con esto, reproducir algunas frases de un artículo de Georges Marché, primer secretario del PCF, aparecido en L'Humanité del 3 de mayo del 68. Artículo en que su autor comienza por un intento de minimizar los acontecimientos de Nanterre y su significado, atribuyendo todo el proceso de impugnación a la actividad de los grupúsculos. Dice Marché, pese a sus contradicciones, estos grupúsculos, algunos centenares de estudiantes, se han unificado dentro de lo que ellos llaman Movimiento 22 de Marzo Nanterre, dirigido por el anarquista alemán Cohn-Bendit. No satisfechos con la agitación que conducen en los medios estudiantiles, agitación que se dirige en sentido opuesto a los intereses de las masas estudiantiles y favorecen las provocaciones fascistas, he aquí que estos pseudo-revolucionarios abrigan ahora la pretensión de dar lecciones al movimiento obrero. De vez en vez se les encuentra a las puertas de las empresas o en los centros de trabajadores inmigrantes, distribuyendo volantes u otro material de propaganda. Estos falsos revolucionarios deben ser enérgicamente desenmascarados porque, objetivamente, sirven a los intereses del poder degolista y de los grandes monopolios capitalistas. Fin de la cita. Esta acción teórica del movimiento de la juventud, rechazada con tanta vehemencia y violencia física, pues el desenmascaramiento no significó otra cosa que la acción de los grupos de choque contra los estudiantes a las puertas de las fábricas, y condenada con tan grosera demagogia por los mandarines de la burocracia, esta acción teórica, repetimos, representa un proceso convergente de innumerables conciencias individuales, de la juventud puestas en camino de obtener una respuesta histórica a las preguntas que les ha planteado el devenir político, social, teórico, humano, existencial, de casi 3 décadas, desde antes de los años 50 hasta la década de los 60. Todos ellos difícilmente llegan a los 30 años de edad en 1968, 3 décadas que para ellos aparecen obvias y que ya casi no necesitan de análisis, pues se muestran a sí mismas del modo más objetivo y desnudo, como el fracaso, que en sus comienzos aún pudo disimularse, y la quiebra desoladora de los 50 y tantos últimos años de la historia contemporánea. La ruina moral y la serie sucesiva de derrotas revolucionarias de esta segunda y trágica mitad del siglo XX son las que hablan a través de la protesta de una juventud defraudada. Ante la cruda realidad de su entorno, el socialismo como cárcel y procesos judiciales de la conciencia, los países capitalistas como abismo y desgarramiento, el tercer mundo debatiéndose en el atraso, la mendicidad nacional y la miseria, la juventud del 68 y también, por fortuna, la juventud de esta nueva década quiere responder a sus propias preguntas con su propia acción, porque en tales preguntas se cifra toda la vida y todo el porvenir. El hombre ha sido derrotado, se nos quiere arrebatar toda esperanza, y con Thomas Mann, en la pregunta con que finaliza La montaña mágica, ¿de este mundo de tinieblas se elevará el amor algún día? Interrogante alterada por la angustia. Es una juventud que ya no acude a nadie en busca de respuesta. Es una juventud sin maestros. Los maestros han desaparecido furtivamente de sobre la superficie de la tierra. La juventud mexicana se enfrenta a esta misma problemática universal en 1968, pero en condiciones considerablemente más difíciles y amargas que los que se dieron en los demás países. Aquí, entre nosotros, el cuestionamiento no se dirigía en contra de las autoridades universitarias ni de la educación superior en su conjunto. Es la universidad entera, con el propio rector a su lado, y son el Politécnico, las normales, la Escuela de Agricultura y otras universidades las que cuestionan en México a todo un sistema político. En la lucha contra el sistema, lucha por lo demás legítima de naturaleza esencialmente democrática, la juventud ocupa el puesto de vanguardia. Bien, pues este fue José Revueltas en el artículo Los problemas contemporáneos y la rebelión juvenil, un fragmento de este artículo, que aparece en su libro México 68, Juventud y Revolución. Bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy, y continuaremos platicando de lo que le ocurre a este movimiento de los 60s y 70s acá en México y en el mundo, de cómo evoluciona, de cómo se opta por otras formas de lucha. Nos seguimos escuchando los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 5, aquí en La Que Huelga Radio, Baraunda.